Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines.
Las 11 y 6, las 12 y 6, no, las 10 y 6 en las Islas Canarias. Cuando empiezas a ver tonterías es que ya está Cristina López-Lichtin al micrófono. Muy bienvenido si te incorporas a nuestra sintonía en este comienzo de temporada de Fin de Semana de tu magazine de sábados y domingos. Vamos, ya sabes, de 10 a 2 los dos días del fin de semana y es nuestra undécima temporada. Sí, sí, 11, 10 años en antena. Ya empiezan a llegar los chicos en este día que nos hemos dado para encontrarnos físicamente, porque yo entré ayer en el despacho y el almanaque, el calendario, está en marzo, clavado. Hace 5 meses que no nos veíamos en carne mortal. Ya os he presentado de nuevo en la rentré a César Calderón, que oye, César, que no me sorprende tanto veros, que la vinculación telemática y por las ondas funciona.
Hemos hablado mucho, además, es verdad, este verano. O sea, hemos comentado noticias, viendo cómo estamos, cómo están las familias. Eso une mucho, ¿eh, Cristina?
Es increíble. Pablo Herreros, buenos días.
Cristina, buenos Hola, días. Cristina. Oye, no era peloteo de... No era peloteo de... De César, es que estás muy guapa, ¿eh?
Pero qué ricos sí, que sí, son sí, los sí, chicos, ¿eh?
A través de la sonda de la COPE.
¡Hombre! ¡Ah, ¡qué arte! ¡El Fari, qué fenómeno!
¡Ay!
¡Qué bueno, Cristina, ya estamos todos!
¡Qué alegría me da! ¡Qué alegría me da la voz del Fari siempre!
¡Carambirubi!
Pablo Herreros y morenísimo que nos vienes.
Sí, sí, porque vivo en mi cuerpo y tengo que estar, lógicamente, cuidándome.
Yo venía a empatar y el tipo está más moreno que yo. O sea, eres un ser horrible.
Me durará 2 o 3 días, así que voy a aprovecharlo. Qué pena que la radio no dé para pa mostrarse en cámara.
Que sí que da, porque ahora nos hacen unas fotos y sabe Ana Huertas.
Se está quitando la camisa Pablo Soria. Herreros. ¡Qué torso, Pablo! ¡Qué torso! ¡Qué maravilla!
¿Os imagináis que empecemos a vender el físico de los chicos? Dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de jugar. José Miguel Gaona, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí
qué
estamos
pena,
ya prestos
José
en la
Miguel,
nueva temporada.
Que estábamos esperando en los estudios centrales y no ha podido llegar a tiempo, que venía de guardamar,
nada,
¿no?
Nada, nada, estaba por ahí en el mundo perdido.
Ay, qué
ya, pena. Ya me veréis. Pero vamos, sé que no me olvidáis, así que estoy ahí con vosotros.
¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
Sinvergüenza, cállate.
Di tu nombre si quieres revelarte. ¿Qué tal el verano?
Muy bien, fantástico. Aquí en Madrid, trabajando la mayor parte del tiempo.
¿Qué me dices? ¿No te has ido?
Unos poquitos días que hicimos con un velero ahí por Baleares y cosas así, pero vamos, imagino que como muchos de vosotros, un verano un poquito atípico, ¿no? Con escapadas más que veraneo.
La verdad es que en mi caso no. Yo he hecho un veraneo verdaderamente envidiable. Yo no sé qué ha pasado este año del coronavirus, pero mira, Marcio y yo terminamos temporada después del confinamiento con 2 viajes del programa espectaculares en Almería y en Canarias. En Canarias, además, fuimos a Gran Canaria, ajá, y a Tenerife. Y ya fue estupendo, después de tantos meses sin ver la naturaleza, pues ver sitios tan bonitos de España. Y luego he veraneado sucesivamente en el Algarve portugués, en Mallorca y en Valencia, y he terminado en Gredos, en la zona de Hoyo Casero. O sea, que es que yo creo que en mi vida había hecho un veraneo así, chicos. Yo no sé qué ha pasado.
Ninguna envidia. Yo he estado en Euskadi, que todo el mundo sabe, es tropical, ¿eh? Euskadi tropical.
Sí, sí, tropical. O sea, yo no te digo que no sea hermoso tu pueblo, que he visto ahora las fotos y es de morirse.
Bermeo es maravilloso.
Que
y Mundaka,
la costa
ni te
no
cuento.
Sea proverbialmente bella, pero oye, fresco es... Tropical no es. Es que de verdad os empeñáis hasta en cambiar el clima, los de Bilbao.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Y Pablo dónde ha ido?
Yo he estado en Asturias unos días y otros días en Galicia. Así que,
o sea,
por
que,
un
o,
lado montaña
o sea,
y por otro
es,
lado playita.
O sea, que ese moreno es un es de no, no es de sol.
Es de Galicia, es que con el cambio climático ya en Galicia
venga,
no hace ni,
hombre,
ni lluvia
hombre.
Ni nada.
Bueno, vamos a saludar. En esta mañana de Tertulia de Chicos he propuesto yo el tema del miedo. Porque muchos nos escuchan desde su coche, desde su furgoneta, otros haciendo deporte o desde casa, pero se preguntan, bueno, ¿esto cómo va a ser? O sea, ahora tengo que ir al trabajo, me voy a encontrar con la gente, las mascarillas. ¿Mis hijos qué? Porque los hay, llamadnos. ¿Cómo os sentís con esto de la vuelta al colegio? ¿Os sentís seguros? Habéis escuchado, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que nos ha asegurado que no va a haber enseñanza telemática, va a haber enseñanza presencial. Y mucha gente tiene incertidumbre, tiene miedo. Después hablaremos con oyentes que han perdido mucho peso durante el confinamiento, que han estado muy preocupados, que no han dormido bien. El teléfono gratuito del programa, para que nos contéis vuestras impresiones, es el 900 50 60 06. Vamos a hablar sobre la incertidumbre de este curso, sobre el miedo que nos acompaña, cómo vivir esta nueva circunstancia, cómo vivir la reentrée en el COVID. 900 50 60 06. Y para cuestiones del alma, nada mejor que nuestra psiquiatra, Marian Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Vaya veraneo, te has pegado, qué envidia.
Pero no te lo puedes ni imaginar. Marian Rojas ha sido nueva mamá del quinto vástago, ¿verdad?
Del cuarto.
O sea, que has tenido un verano movidito.
He estado en Galicia también y, como dicen, yo también he vuelto con color porque esto del cambio climático es maravilloso y hemos tenido una temperatura estupenda y la verdad es que descubres que el norte de España es un lugar precioso, sobre todo si quieres huir del calor.
Bueno, en los otros sitios está muy bien también, ¿eh? Que yo tengo que hacer aquí embajadora de las islas ambas, de todo el Mediterráneo, de Andalucía, por supuesto del interior de nuestra tierra, y no tienen nada que envidiar. La verdad es que vivimos en un paraíso, ¿eh? Vivimos en un paraíso. Bueno, Marian, ¿tú has percibido algún tipo de incertidumbre, de miedo entre tus pacientes?
Bueno, yo considero que estamos en una situación de enorme incertidumbre. Tú y yo, Cristina, hemos hablado a lo largo de todo el confinamiento cada sábado de las diferentes fases que iban surgiendo en la mente de las personas. Y hablábamos al principio pues, de lo que supuso que al principio hicimos una negación de lo que sucedía, luego la histeria colectiva, etcétera. Pero sobre todo sospechábamos qué pasaría después, ¿no? El de después, saldríamos a la calle y qué pasaría. Yo tenía una frase que repetía sin parar, que era: el día que me dejen salir a la calle voy a abrazar hasta la última persona que me encuentre por la calle. He salido a la calle y no he abrazado a nadie. Entonces, eso te genera una frustración. Es decir, el ser humano cuando está estresado se alivia con el contacto físico. Yo te voy a contar una anécdota que para mí es muy significativa. Yo tuve que acudir a un entierro de una persona muy querida durante el mes de agosto. Yo estaba desolada y el familiar más cercano de la persona que había fallecido también estaba desolado, pero estábamos todos a 2 metros en el entierro, todos llorando solos con nuestras mascarillas.
¡Qué horror!
Yo dije, pero qué horror, ¿qué es esto?
Es un horror.
Y nadie te podía abrazar. Y luego, por otro lado, me pasó el otro día una anécdota que digo, esto el día que hablé con Cristina la tengo que contar. Salía de la playa y observo a una chica joven con 2 niños, uno en cada brazo, pequeños, le llevaba unas sillitas colgando, todo encima. Pues cómo sabemos que salen las madres de la playa, que igual yo podría estar en una circunstancia parecida, y se le había quedado la mascarilla, pues se la había soltado de un lado y la llevaba colgando del otro. Iba caminando con todo el peso, yo la veía al fondo, yo iba con los míos, y veo que una señora le empieza a increpar y le dice: ¡insensata, tu mascarilla! La pobre no tenía... Entonces pensé, en vez de ayudarla y decirle que quiere que le ayude, entró una agresividad. Y no olvidemos que la agresividad nace del miedo y de la frustración. Siempre el ser humano que necesita ser agresivo, que es agresivo, es porque o se siente frustrado con su vida o tiene miedo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos miedo? Porque especulábamos que sucederían cosas, que cuando volviéramos, ¿qué pasaría? Pero ahora ya estamos en eso. Y en eso seguimos con las mismas preguntas. Todos hemos recibido.
Es increíble, ¿eh? Porque la agresividad que se nota en algunos ambientes
es muy fuerte.
Bueno, en términos de tráfico, en términos de interrelación con empleados de todo tipo, funcionarios, etcétera, de la propia persona con otros transeúntes o en los transportes públicos, es notable, ¿eh? Es una cosa curiosa.
Uh-huh. Es una cosa curiosa. Yo entiendo que si tú eres de una persona de una ciudad en la que estás tranquilo y no tienes una gran tasa de contagios y te vienen los de fuera a tu zona, pues tienes. No quieres que nadie te contagie y entonces a los de fuera, a los que no son de aquí, te sale mayor agresividad. Pero el problema está cuando tú vives constantemente con esa incertidumbre. Tú y yo, Cristina, hablamos en un momento dado de la importancia de mantener las redes sociales y el WhatsApp a salvo durante esta etapa de incertidumbre. A mí me han llegado una cantidad de mails, de mensajes y de información diciéndome que nos vuelven a encerrar de todo tipo, clase y condición. ¿Cómo vamos a vivir tranquilos? Sí, por un lado, tenemos el miedo a que nos confinen. Por otro lado, la situación laboral de la gente está en un punto de interrogación en muchísimos casos. Y la tercera, el tema de los colegios. El tema de los colegios, yo entiendo que dé muchísimo miedo la incorporación a los colegios de los niños. Ha salido el estudio más importante que se ha hecho hasta el momento y han dicho que no tienen esa tasa alta de contagios que se pensaba que eran, sino que es mucho menor y que la carga es menor, cosa que es una buena noticia.
Y que los chavales, ojo, no son significativos vectores de contagio. Se pensaba que eran como bombas andantes, que esto ocurre con la gripe, ojo, pero no ocurre con el COVID. O sea, que hay que estar tranquilos. En Alemania han empezado la escuela sin mascarilla, ¿eh? No me voy a cansar de decirlo a lo largo del programa y mañana lo trataremos.
No, y esto es súper importante, porque lo de la mascarilla, que tenemos que hacer un programa de ello, no poder ver la cara de las personas. O sea, yo,
esa es otra.
No poder. Pero yo creo, Cristina, que una de las cosas de esta incertidumbre y de este miedo y de este tema de la vuelta al colegio, que mucha gente tiene miedo, yo creo que somos un país relativamente responsable y si los niños van al colegio es porque para la psicología de los niños es necesario que socialicen, que tengan un horario, una rutina, un aprendizaje, porque los padres no pueden ser los educadores, los que castigan, los que les quieren todo el día y ser padres perfectos, educadores perfectos, porque no estamos educados ni para ser así.
No, y que se puede improvisar durante un trimestre, pero lo que no puedes hacer es, ante la incertidumbre de perder todo este curso, dejar a los niños otros 9 meses en casa. Eso no hay país que lo aguante verdaderamente.
No hay país que lo... Y ese miedo que tú me dices, Cristina, el miedo es porque estamos preocupados. Y yo pensaba, ¿qué les digo a los oyentes de COPE que hay que mandarles siempre mensajes un poco positivos? Aunque estemos especulando, porque es un momento de especulación, incluso los científicos especulan, porque son los mismos que en un momento dado dijeron que los niños eran los vectores, que en otro momento dado dijeron que si la vacuna, que sí. Yo he oído de todo y como estoy muy puesta en el campo médico, cada día oyes información distinta. Pero yo creo que no hay que perder la ilusión. Incluso cuando estás en la cárcel, tienes que tener ilusión en que saldrás. Y cuando estás en la situación más complicada, te tienes que ilusionar. ¿Dónde viajaré cuando todo esto termine? ¿Cuándo se abran las fronteras? ¿Qué haré? ¿Con quién? ¿A quién le iré a dar un abrazo? Aunque ahora mismo no lo puedas hacer, cuando el cerebro no tiene ilusiones, se arruga.
Aquí interesante. O sea, ¿tú piensas que planear, digamos, y planificar cosas a medio largo plazo puede ayudar en el presente?
Totalmente. Es que planear un viaje ya es viajar. Porque cuando tú tu mente ya la tienes en modo quiero viajar, quiero disfrutar, quiero hacer, tu cerebro se producen cambios alucinantes en el cerebro a nivel científico cuando tú le metes ilusiones. Conocemos muy pocas maneras de generar nuevas neuronas en el cerebro y sabemos que una de ellas es tener ilusiones. No significa vivir en un mundo completamente utópico, como digo yo a veces de Mr. Wonderful, pero el gran motor del cerebro es la ilusión. Es decir, cuando uno se ilusiona y planea y piensa. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que planeamos la organización de un cumpleaños, un regalo que le vamos a hacer a alguien? Y solo el hecho de organizarlo ya te llena de ilusión. Entonces, a pesar de que las circunstancias ahora no nos permitan hacerlo en el momento presente, ahora hacer las cosas lo mejor que podamos con las medidas que nos recomiendan, etcétera, pero sabiendo que nuestra mente, si Dios quiere, el año que viene podremos hacer alguna de esas cosas que estamos preparando.
¿Y qué podemos hacer con una cierta...? Por ejemplo, yo ayer estuve todo el día en COPE por primera vez después de 5 meses, trabajando siempre a distancia, y la verdad que me costó. Me costó este constante mascarilla, me costó este constante cuánta distancia tengo con respecto a Marci, con respecto a Jesús, con respecto a Cinta, que está en el control. ¿Estamos en la habitación los que están permitidos o no? A mí esto me tiene hasta las narices. ¿Qué hace uno con esta angustia? Porque yo he salido ayer del trabajo desasosegada.
Bueno, es que yo creo que esto va a requerir una fase de adaptación y mi sensación es que el ser humano interiormente se rebela ante eso.
Sí, sí.
Es decir, no es que no queramos ser obedientes. Sí. No es que no queramos ser obedientes, no es que no nos creamos las normativas o la gravedad de este virus, sino que nosotros, por naturaleza, nos resistimos a que nos obliguen a mantener una distancia de seguridad. Ahora salga usted de la tienda porque son 6 personas y solo pueden estar 5. Todo eso genera una rebeldía interior, porque donde nos sentimos a gusto es cuando estamos relajados. Y cuando tú estás en tensión, estás más agresivo, más irritable. Y estamos en tensión, porque tú estás en un sitio, en vez de estar a gusto, el otro día yo entré en una tienda a comprar unos detallitos para el cumpleaños de mi hijo, estaba yo toda contenta con otro de mis hijos y en la mano y tal, y me dijeron, uno de sus hijos se tiene que salir a la calle. Y le digo, ¿pero cómo le voy a salir? ¿Con quién? Pues sálgase usted. Y entonces yo desde la calle le iba diciendo al de la tienda lo que yo necesitaba. ¿Qué pasa? Que ese momento especial para mis hijos por el cumpleaños pasó a ser un momento de tensión. Y esto lo que tenemos que entender es que nos va a costar adaptarnos y tenemos que aceptar que el ser humano por naturaleza se rebela ante una normativa que naturalmente no nos sale y obedecemos con el miedo. Cristina, cuando la amígdala se activa, que es la zona del miedo, la corteza prefrontal, que es la zona del razonamiento, deja de funcionar. Es decir, cuando tú tienes miedo, actúas por instinto y no por razonamiento. Entonces ya no razonas, actúas, obedeces. ¿Qué pasa? Que la amígdala está hiperactivada porque tenemos miedo. Tenemos miedo de contagiar, tenemos miedo de contagiar a nuestros padres, los vulnerables, los que tienen problemas respiratorios, que están inmunodeprimidos. Y ese miedo ha hecho que el ser humano ahora no sea menos empático. Cuando la amígdala se activa, la empatía disminuye y no nos importa tanto lo que le pase al de enfrente, nos importa salvaguardar nuestra supervivencia. Y por eso yo creo que dentro de que hay que cumplir las normativas, tenemos que aprender a decir, oye, que no pierda la empatía, que no pierda mi capacidad de dar cariño, que no pierda mi capacidad de demostrar que hay conexión social, porque esto parece un experimento, pero el resultado de este confinamiento y de este virus es la distancia social, no nos confundamos. La gente se siente mucho más sola y hay mucha menos capacidad de interaccionar de forma sana, digo sana, de salud mental. Sana con el entorno.
Danos una pequeña guía de normas que podemos seguir en esta reentrée, en esta incorporación. ¿Qué harías tú para reducir los niveles de angustia, de incertidumbre, de estrés? Particularmente pensando también, por ejemplo, en las personas mayores que van a tener que continuar con un semiconfinamiento muy molesto y que en algunos casos están desarrollando verdadero pánico.
Bueno, no me extraña. Yo creo que hay que tener un concepto en la mente que es, me encantaría ponerlo como un anuncio o como, no sé, con letras de colores, que sea distancia social pero no emocional. Es decir, no podemos convertir esta distancia social en una distancia emocional. Y esto significa que si podemos quedar con gente a la que conozcamos, que demostremos cariño y con los que sí nos podamos abrazar, que todavía quedan algunos con los que sí nos podemos abrazar de la familia, de los que pues han pasado el virus y que pueden verse y ya pueden estar un poquito más cerca y tienen anticuerpos dentro de un orden, que esa distancia emocional la intentemos tratar de la mejor manera posible.
Ojo, María. Te iba a decir, ojo, Marian, al mensaje, porque Gaona seguro que nos corrige. Mi familia ha habido dos personas concretamente que se infectaron entre marzo y mayo y vuelven a dar positivo otra vez la semana pasada. O sea, que lo de la reinfección es misterioso y muy posible. O sea, que creo que todos tenemos que ser hiperprudentes.
Sí, ¿eh? Pero tampoco hay que exagerar, ¿eh? Porque dicen todos los inmunólogos que se suele producir en los casos víricos, que es un porcentaje bajo que entra dentro de la normalidad.
Sí, pero que el que ya se haya infectado, que no vaya por ahí abrazando a todo el mundo ni chupando farolas.
No. Yo, de hecho, yo que tengo anticuerpos, cuando yo salí a la calle, yo decía, bueno, como yo tengo anticuerpos, pero yo, lógicamente, con mucha sensatez, digo, no te vas a dedicar a abrazar a todo el mundo porque tú tengas anticuerpos. Claro. Pero también es verdad que cuando salió la noticia de que había los primeros casos de reinfección, hubo una alerta y una alarma otra vez social de gente otra vez con mucho más miedo. Entonces, lo que estamos intentando es que ese miedo no nos impida actuar de forma un poco más empática, menos agresiva, menos hostil. Yo no estoy diciendo que no cumplamos las medidas, por Dios, que no, que nadie se confunda conmigo, pero lo que quiero decir es que esta situación, que como estamos todo el día viendo noticias que son terribles, es terrible, porque cuando un día parece que te alivias un poquito con lo que escuchas, dos días más tarde vuelves a tener una mala noticia al respecto, y más casos, y se ha contagiado, y de repente pues una persona sana, y de repente se infectó y a los dos días se murió, o sea. Y yo creo que ya más o menos sabemos muy poco de este virus, pero sabemos un poquito más que hace 4 meses, y que dentro de las circunstancias intentemos en los colegios, en los trabajos, con las medidas que sabemos que en otros países también están funcionando, mantener las distancias y mantener las rutinas. Para que esta vuelta no nos sea tan dura, yo lo que haría es, a la gente que tiene trabajo, que empiece a adaptar su cerebro y su cuerpo a la rutina profesional, pues que se empiece a levantar unos días antes de incorporarse a trabajar, pues a la misma hora que se levantaría para ir a trabajar, que no espere uno a llegar a la oficina para ver qué tal todo, sino que se vaya acercando poquito a poco, porque la adaptación al entorno laboral hace que no sea tan dura la vuelta.
Es buenísimo.
Tomárselo con calma.
Decía, perdona, Marian, que te he cortado. Es buenísimo el mensaje que das de la distancia emocional, que no la hagamos. Yo tengo unos amigos que han tenido un bebé y me sentía responsable. Y digo, ¿qué ganas tengo de verlos?
y no les quiero decir por aquello, pero no, vayamos, veámonos en la distancia y ya está, ¿no?
Pero con lo tocón que soy yo, lo estoy pasando fatal, ¿eh?
Claro, pero tienes razón, Mariano.
Yo soy de abrazar mucho y es como decir, planificar. No puedo abrazar a mis amigos,
okay,
es
pero
terrible.
Planifiquemos y seamos igual de cariñosos. Tú da codazos fuerte, como eres de Bilbao, puedes hacer así, romper una costilla con el codo, lo que sea.
Soy de Bermeo, más quisiera los de Bilbao, más quisiera los de Bilbao.
Pero no sé, yo creo que, y no lo hemos analizado, lo del codo es francamente curioso, porque yo creo que son las ganas de poder tocar al de enfrente y le tocas con la parte de tu cuerpo más, yo creo que es la zona del cuerpo que menos
sensibilidad tiene.
Es horrible.
Es horrible, sí, sí.
Es como tocarlo con un palo, pero funciona un poco,
¿eh? Yo creo que te tocas
con
la oreja y sientes más que si te tocas con el codo. Es como una zona.
Pero funciona algo, ¿eh? Asiática. Entre la nada y el codo, yo prefiero el codo.
Sí, sí, no está
entre
claro.
Entre la nada y el codo, yo prefiero el codo. Eso
son
es
unas
frase...
migas de pan, Cristina, en medio del desierto.
Entre la nada y el codo. Eso,
¿algún consejo
eso,
más?
Eso es de Hegel, ¿no? Lo de la nada y el codo.
Entre la nada y el codo, yo prefiero
la nada, nada y el codo.
Esa frase ha quedado ya, ¿eh?
Entre la nada y el codo, Cris, es la gran frase de tu reentré, es la gran frase.
Un amigo mío, que es doctor en filosofía, siempre tiene una frase que es maravillosa. La mejor biografía de Twitter es: la nada nadea y el ser serea. O sea, eso es maravilloso.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Por favor, ¿alguna
nada,
cosa
Cristina,
más que nos dejamos ahí
nada,
en el tintero?
Y acordarnos simplemente que va a ser una vuelta distinta, que vamos a hacernos muchas preguntas, que dentro de un mes tendremos otras circunstancias, pero que al menos ahora intentemos creernos que esto va a funcionar bien. Porque a veces yo soy de la teoría que hay creernos que puede salir bien, creernos que la vuelta al colegio puede salir relativamente bien. No escandalizarnos si de repente surge un caso positivo en un colegio de algún lugar de España, que lógicamente se van a extremar las medidas, pero que hay que arrancar a pesar del virus, que no puede el virus poder más que nosotros y con nuestra fuerza, nuestra cabeza, que tenemos mucha cabeza y que el miedo no paralice ni la empatía, ni la emoción, ni esa corteza prefrontal que nos deja razonar.
Pues nos sumamos a una aquí en la tertulia de chicos de fin de semana. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra.
Se ha cambiado se ha cambiado de sexo, Marian, ¿no?
¿Por qué?
Está en la tertulia de chicos.
No, está de invitada. Es que sois de lo que no hay, vamos. O sea, vamos a tenernos que poner un miembro de cartón para poder aparecer por aquí.
Y yo estoy encantado con que Mariana esté aquí. No nos confundamos, no nos confundamos.
Autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la editorial Espasa. Mariana, hasta la semana que viene.
Gracias, César.
Ahora seguimos con Gaona, con Pablo Herreros y con César Calderón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stichting.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
El miedo, no eres el único, atenaza a muchas personas. Estamos en la reentré, en la vuelta de fin de semana para la temporada 2020-2021 y muchos oyentes lo confiesan, que tienen miedo de que sus niños vayan al colegio, que no saben qué va a pasar con sus mayores, que llevan ya muchos meses en semiconfinamiento y tienen que tener muchas precauciones, que ellos mismos dependen de un hilo laboralmente, tienen un ERTE encima, no encuentran trabajo, que los jóvenes vuelven a marcharse de España. Son demasiadas cosas. Y el miedo es una enfermedad. Y añade un plus de maldad. Porque, claro, no nos basta con lo que tenemos que afrontar. Si encima estamos paralizados, son dos los problemas a resolver. Llámanos a tu teléfono gratuito al 900 50 60 06. ¿Cómo vives esta vuelta al curso? 900 50 60 06. Estás en la tertulia de chicos de fin de semana con César Calderón, con Pablo Herreros y con José Miguel Gaona, al que apenas he escuchado en esta mañana y que
alivio,
tenía mucho interés.
Maravilla.
Ya basta de ensañarse.
No tener que tocar.
Pues estaba...
No he tenido que tocarle ni
sí,
con el codo, qué
sí,
gusto.
Sí. Estaba aquí callado escuchando y me parece obviamente fenomenal el tema del combatir el miedo. Lo que pasa es que no podemos combatir el miedo con nuestras fantasías buenistas. Es decir, si lo que vamos a hacer es combatir el miedo como se hizo, por ejemplo, no os preocupéis, solo va a haber uno o dos casos y en el peor de las situaciones con un paracetamol se quita, ¿no? No, las cosas no funcionan así. Es decir, tenemos que combatir el miedo, estoy totalmente de acuerdo, y a la vez con soluciones eficaces para no provocar un absoluto y total desastre. Ayer por la noche estuvimos entrevistando en la reunión secreta a José Luis Jiménez.
Que lo estás petando, Gaona, que lo estás petando.
No. Bueno, José Luis Jiménez es profesor en la Universidad de Colorado Boulder, número uno investigador de aerosoles a nivel mundial. Es doctorado en el MIT, tiene un montón de premios incluso de la NASA, y nos decía clarísimamente, de una manera contundente, es decir, que vais a abrir los colegios en España, pero si solamente teniendo 26, 30 casos por cada 100.000 habitantes, ya se considera que no se deben de abrir, y vosotros andáis por los, en muchos sitios de España, por 300 y pico, más de 10 veces más. Vamos a ver, ¿nos vamos a creer que por ventilar, y esto es una de las cosas que decía el profesor José Luis Jiménez, por ventilar 10 minutitos o 5 minutos cada hora las clases, ya va a reducirse la carga viral? Es mentira, es absolutamente mentira.
Pues yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿eh? Ahora entraré a discutir contigo.
Bueno, el problema es que los virus no entienden de acuerdo, los virus funcionan como funcionan. En Bélgica, por ejemplo, en algunos sitios, han recomendado tener medidores de CO2 o medidores de partículas en las clases, entendámonos, no en cada clase, pero a la hora de establecer estudios para ver si se está ventilando adecuadamente o no. José Luis Jiménez recomendaba encarecidamente hacer las clases mientras se pueda al aire libre. Ahora bien, ahora empiezan las fullerías que he observado en las últimas 48 horas en muchos medios de comunicación. De repente aparecen como salidos de una chistera, aparecen estudios totalmente extraídos con lupa en referencia, no, si no os preocupéis, si los niños no se contagian, bla, bla, bla. Y es verdad, perdón, no es verdad, se contagian, pero evidentemente los síntomas que tienen no son especialmente espectaculares para nada. Sin embargo, sí que se ha observado, y en eso el último estudio, el más numeroso en Corea del Sur de hace aproximadamente unas 3 semanas, se vio que claro que eran vectores, pero por supuesto que eran vectores. Entonces,
¿cómo que eran vectores? Vamos a ver, cuidado, porque yo no estoy de acuerdo con los datos
niño,
que tengo.
Que tú,
o sea,
claro,
que ellos no son
en las últimas 48 horas,
los
medios de comunicación se han puesto todos de acuerdo para enviar a los niños al colegio. Yo no estoy diciendo que no se les envíe. Lo que estoy diciendo es que si no hay una serie de protocolos, no estrictos, sino lo siguiente, esto va a ser, como bien decía ayer José Luis Jiménez, pan para hoy y pandemia para mañana. Es decir, ¿queremos engañarnos? Venga, no tomemos ninguna precaución. Venga, no pasa nada. ¿Queréis escuchar esto? Pues
bueno,
lo escuchamos.
Yo creo
venga,
que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no?
Y puede haber una tercera, claro. Pero real, claro.
No,
pero
es que
entiéndeme.
Te estoy buscando, estoy aquí buscándote, ahora te lo busco.
José Miguel,
los
yo
datos.
Creo que lo que está pasando probablemente es que estos políticos que no quieren cargar con el mochuelo han entendido mal lo de lavarse las manos, en general los políticos, y lo que están haciendo es lavárselas, ¿no? El gobierno dijo...
Literalmente.
Tenemos un ministerio, exacto, pero las comunidades son las que tienen que decidir aquí el estado de alarma, no sé qué. Entonces, uh-huh, ahora con el tema cole, lo que me da la sensación es de que el gobierno ha decidido que volvamos todos a los coles para no aguantar el chaparrón de los padres, qué vamos a hacer con los niños, tal y cual. Y entonces, cuando se vea que empiezan los contagios, van a decir, ajá, ven, es inevitable, ahora hay que volver a las casas. Digo yo, ¿eh?
Me temo que es muy parecido a lo que bien has dicho. Ahora, de ahí a decir, no os preocupéis, o sea, vamos a ver, sí, claro, vamos a preocuparnos, pero vamos a ver, es que no somos conscientes de las más de 50.000 personas que han fallecido y de los que quedan por fallecer todavía.
Es que no encuentro mis datos, se los voy a pedir a Marci, a ver si se los puedo mandar a Marci. No encuentro mis datos de las autoridades alemanas con relación a los niños, pero es que desdicen lo que tú estás diciendo del estudio asiático, ¿eh? Voy a ver si me lo imprimen, porque es que se establece que efectivamente el índice de contagio es bastante más bajo, por supuesto en casi todos los casos de manera asintomática y desde luego mucho menos grave, y luego su capacidad de transmitir la enfermedad a otros en absoluto como en el caso de la gripe, en absoluto.
Sí.
donde funcionan como vectores de contagio acusados. No, en el caso del COVID, no. Hablo de los datos del Ministerio Alemán y del Robert Koch Institute. Entonces, voy a buscar los datos porque tengo problemas para encontrarlos, pero ahora te los doy.
Yo sobre este tipo de cosas no tengo la menor idea sobre tasas de contagio, etcétera. De lo que sí sé un poquito es del miedo, de cómo funciona el miedo. Si somos capaces de hablar con gente mayor, que son los que están ahora mismo sufriendo más el miedo, son gente que ya no actúa como actuaba antes. Es decir, son gente que se está quedando recluida en sus casas, que actúa de forma miedosa, que se relaciona con miedo con su entorno. Es decir, ellos saben que son probablemente los primeros que van a sufrir el virus y si lo cogen tienen muy pocas posibilidades de salir. Con lo cual, es un miedo que atenaza y es un miedo que les vuelve, pues eso, enfadados, serios, tristes, tasas de depresión altísimas. Pero si somos capaces de ver un poco más el entorno, qué está pasando en nuestro país, ya lo decía Gaona al principio de la pandemia, es decir, va a haber dos elementos que se están produciendo y que se están produciendo de forma absolutamente masiva. El primero es el enfado y el segundo es la tristeza y la depresión. ¿Qué características políticas tiene esto? Pues bueno, yo he trabajado en alguna campaña electoral en la que mi frase favorita siempre era «los tristes no ganan elecciones», pero no era cierto. Es decir, el miedo es uno de los drivers electorales más importantes a la hora de llevar gente a las urnas. Con lo cual, cuidado, porque este miedo, esta España amedrentada, puede ser un lugar en el que van a intentar plantar determinadas semillas de odio pues los de siempre, los nacionalpopulistas.
Sí, y al gobierno le hace mucha más falta, o le viene mejor dicho, el que la gente tenga miedo y como que pida emocionalmente, por favor, vuelvan a dejar los niños en casa, que no hacerlo por decreto ahora y decir, no hay situación para volver los niños.
¡Vivan las caenas, tío!
Va a estar la gente cabreada, claro, contra el gobierno, mientras que si no, lo que van a buscar es que la gente esté agradecida. Por fin el gobierno ha visto que la cosa crece y ha mandado a los niños a casa.
Fíjate, la última comparecencia de Pedro Sánchez, que me pareció uno de los mayores ejercicios de cinismo a los que ha asistido, y ha asistido a muchos, Pablo. Sánchez tuvo dos objetivos muy claros. El primero, y evidente, era tratar de que el Partido Popular quedase mal al llevar a la gente, bueno, al llevar a sus comunidades autónomas a pedir el estado de alarma. Y el objetivo más claro de todos era uno muy evidente, que era devolver al Partido Popular la patata caliente y esconderse de nuevo tras, esta vez, los presidentes autonómicos. Primero se escondió tras los científicos, ¿recordáis? Después se escondió tras los expertos.
El comité de expertos. Que
claro.
Qué gente tan brillante.
Claro. Después se escondió tras los influencers. Y ahora se esconde tras los presidentes autonómicos. Estamos ante el gobierno más cobardica de la historia.
Perdona, para aclarar el tema, tengo el estudio delante.
El coreano es el
que ha trascendido la comunidad científica a Tutiplén, en el que dice claramente que los niños menores de 10 años transmiten, lo estoy leyendo literal ahora mismo, ¿no? Del inglés, transmiten con menos frecuencia que los adultos, pero el riesgo no es cero.
Claro.
Y aquellos entre la edad...
Luego coincidimos.
Momento. Y aquellos entre 10 y 19 años, 10 años, y 19 años, extienden el virus de igual manera que los adultos.
Sí, sí, pero no más, no como en el caso de la gripe. O sea, ¿te recuerdas que...?
Yo no he dicho que más.
Entonces la pregunta es, si los niños están en el rango de la normalidad, claro, vamos a ver. O sea, lo que han evaluado en Alemania es lo siguiente.
Se tocan mil veces más que un mayor los niños.
Sí, escucha, pero no se produce un contagio exponencial. O sea, vamos por partes. A ver, acaba tú y contradigo. Gaona.
No. Los niños tienen una ventaja y también una desventaja. Y es que presentan menos síntomas. Es verdad que tosen menos, con lo cual es más difícil que lo contagien, al contrario que un adulto. Sin embargo, por razones obvias, cuando llegan a casa, y más aún si hay abuelos, personas intermedias que finalmente acaban visitando, un ejemplo, a gente más mayor, el contacto físico con nuestros hijos es obvio que es mucho más intenso que con un extraño, solamente ya por la propia convivencia en casa, ¿no?
Claro, ahora ya
entonces,
en lo que
bueno,
a mí se
José
refiere.
Luis Jiménez decía que literalmente los colegios son una incubadora de virus, literalmente. Niños encerrados en clases Todos respirando el mismo
bueno,
aire.
Bueno, pues ahora entro yo. Y entro con el informe del Robert Koch Institute, cuyas bases son las que has mencionado. Es evidente que el estudio coreano no va un ápice más allá de los institutos, de los informes del Robert Koch. En Alemania han empezado ya los colegios, lo veremos mañana además en el programa, han empezado por completo, han empezado presenciales y han empezado, ojo, sin mascarilla. ¿Eh? Uh-huh. Entre otras cosas, porque dicen los profesores que tener a un chaval, por ejemplo, como vamos a tener a los nuestros de los 6 años, todo el día embozado, tiene consecuencias hasta de orden psicológico. Y porque dicen también que resulta muy difícil dar clase sin tener en cuenta la gestualidad del alumno. Ojo, bien, yo ahí no entro ni salgo. Yo lo que digo es que el Robert Koch te dice, en efecto, no se puede decir la expresión «los colegios son incubadoras». José Miguel, perdóname que te corrija, no se puede. ¿Por qué?
Pues no, porque sí, yo no lo he dicho, lo ha dicho uno de los medios expertos a nivel mundial.
Pues yo le digo a este señor, en virtud de lo que se está diciendo del Robert Koch, es, en efecto, los niños lo reciben menos, lo reciben asintomáticos, lo reciben con menos consecuencias cuando enferman y lo transmiten con total normalidad. No son vectores especiales de contagio, cosa que sí que hacen con la gripe. O sea, tú coges a niños con gripe, los metes en un colegio, y es una incubadora.
Lo acabas de decir, no lo transmiten de una manera especialmente más elevada. Claro que no. Claro. Es que
entonces
faltaría
ahora la
más.
Pregunta, déjame acabar. Pero, la pregunta es, ¿tienen los padres que estar todo el año escolarizando a los críos con las consecuencias psiquiátricas y psíquicas que está teniendo para los hogares y para los niños? ¿O tienen más bien los mayores, que es lo que van a hacer porque son bien razonables, abstenerse de ver a los nietos de forma directa en lo que queda de invierno? Me refiero a los ancianos. O sea, quizá lo que haya que ver es el modo de convivencia español. Claro, en Alemania un niño vuelve a casa con sus padres, come, desayuna y duerme en casa con normalidad. Pero no visita a los abuelos físicamente, los ve telemáticamente o a una cierta distancia. Y ese es el factor que quizá haya que cuidar en nuestra tierra. Que un niño que viene del cole evidentemente no tiene por qué lanzarse a los brazos de la abuelita. Ni pueden los abuelos ir a buscar a los niños al cole. Esto es lo que hay que señalar.
Entonces,
pero generar una alarma por el hecho de que la gente se incorpore al colegio, cuando el colegio es indispensable. Porque tú no puedes tener un país año y medio sin escolarizar. Es que no puedes. O sea, porque primero, por las consecuencias psíquicas y físicas que se producen en la socialización de los niños y en el proceso cultural de un país.
Para niños y adultos. Yo no estoy diciendo que no se lleven a los niños al colegio. Yo estoy diciendo, desde el punto de vista científico, lo que es muy probable que suceda. Luego, los especialistas en salud mental, en turismo, etcétera, etcétera, tendrán que sacar, evidentemente, sus conclusiones. Lo que estamos diciendo es que, como bien has dicho, lo has dicho tú además, no yo, los niños transmiten el virus igual que el más pintado. Ahora bien.
Sí, sí, pero no son especiales vectores de transmisión. No hay que tener miedo.
No,
decir,
no.
Lo van a transmitir en su casa, lo van a transmitir cuando jueguen con los primos, lo van a transmitir en los colegios.
Ajá.
Pero
es decir,
no
estamos
son
teniendo,
incubadoras
estamos,
de virus los
es
colegios.
Es decir, estamos teniendo... No. Vamos a ver. Estamos teniendo cuidado en un momento determinado para que no haya reuniones de más de 10 personas y de repente ponemos a 40 personas, no 10, 40, 8 horas metidos dentro de una habitación. Y luego, después de estar...
separadas, 2 metros entre sí y en cohortes reducidas. Quiero
¿En
decir,
todos los colegios en España van a tener 2 metros?
No estoy hablando de los 2 metros, estoy hablando de los 2 metros entre grupos. Si tú tienes una cohorte de 15 alumnos que van a tener entre sí contacto, haces grupos biológicos estables. De lo que se trata no es tanto de que ellos mantengan entre todos las distancias, cuanto lo que los alemanes llaman cohortes. O sea, si tú coges una clase y esa clase convive durante todo el año, es evidente que se van a transmitir todo entre sí. Pero no pasa nada. Quiero decir, es ese grupo, como una familia, no todo el colegio entero.
No. El concepto de burbuja dentro de un colegio es totalmente imaginario, propio de la fantasía. Es decir, están en una burbuja, pero obviamente por la tarde vuelven a su casa. Y los fines de semana, como es lógico, no solamente visitan a otros amiguitos, vecinos, supermercados, abuelitos, tíos, primos y sobrinos. Es decir, es que nos han vendido eso de que en el colegio están en una burbuja. Es mentira.
No, pero yo no estoy hablando de una burbuja, estoy hablando de las medidas internas en el cole. En fin, podríamos discutir toda la mañana, pero yo quiero dejar claro que no estoy en absoluto de acuerdo, que en Alemania han empezado los colegios, han empezado ya, están tranquilos y saben que la enfermedad se transmite entre los niños, pero de una manera bien distinta y que desde luego no son vectores de contagio, como se decía en el caso del
pero
COVID.
Pero claro que son vectores
son.
De contagio.
Cuando digo vectores me
pero
refiero...
Pero como cualquier ser vivo.
No, bueno,
¿cómo
cuando
que
me
no?
refiero, cuando me refiero, cuando digo la palabra vector, quizá
es que es muy peligroso
es
que digamos que los niños no pueden contagiar.
De una manera, digamos, exponencialmente más subrayada, como ocurre con la gripe. En el caso de la gripe, el niño es una verdadera incubadora, lo pensábamos al principio del COVID y no es así. Eso es lo que el Robert Koch subraya con radicalidad. Vamos a volver, si os parece, al tema del miedo y la incertidumbre. Pilar Martín es una de nuestros oyentes, es amiga mía. Hace poco estuve en Gredos y entre mis amigas vi varias que de forma significativa habían bajado de peso. No estaban a régimen porque eran chicas delgadas. Y varias de ellas me dijeron que era a raíz del confinamiento. Hablamos de incertidumbre, de temor, de las consecuencias psíquicas que la situación está teniendo. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú no has hecho régimen?
No. Yo he comido normal y con apetito.
¿Y sin embargo has perdido peso?
Dos tallas.
Joder, es que, ¿y qué ha pasado, Pilar? ¿A qué lo atribuyes tú?
Pues yo creo que, aunque yo estaba tranquila aparentemente por fuera, yo creo que mi cerebro estaba dándole vueltas a todo este problema que estábamos sufriendo. Unos días decían que sí, otros que no. Unos días una cosa era de una manera, al día siguiente era la contraria, el gobierno no se aclaraba, los datos no eran reales. Yo creo que todas estas cosas yo las iba dando vueltas, ¿no? El miedo, yo vivo con mi madre, como tú sabes, que tiene 92 años, y todo esto me hacía sentirme preocupada, aunque no exteriormente, supongo que por dentro lo estaba procesando, y eso me ha ido limitando, no sé, el peso, las energías, lo que quieras.
¿Dormías bien, por ejemplo?
Yo nunca he dormido bien, Cristina.
Ah, o sea que ahí ese factor
tampoco me influía porque siempre he dormido poco.
O sea, que ha sido más bien el come-come interno. ¿Y cómo vives la vuelta ahora a este curso? ¿Cómo, dado que sigues viviendo con tu madre, que la circunstancia es más o menos la misma, cuál es tu estado de ánimo en ese sentido?
Pues cada vez lo ves más complicado porque se ha alargado. Todos teníamos la esperanza de que esto iba a ser una cosa pasajera, iba a durar unos meses, y vemos que no, que esto se ha instalado y vamos a ver cuándo nos lo quitamos de encima.
O sea, que tu preocupación en este sentido continúa.
Sí, como la de casi todo el mundo, ¿no? Estamos viendo que se está prolongando en el tiempo y que cada vez está menos claro lo que va a pasar, ¿no?
Pilar, muchísimas gracias por contárnoslo porque quería yo pulsar un poco la opinión de la audiencia. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, muchas gracias.
Que ganes peso. Un abrazo, adiós. Bueno, como veis, el miedo sobre el que tú querías reflexionar, César.
El miedo que a mí me ha hecho ganar 10 kilos, Cristina.
¿A ti 10?
10 kilos, me he puesto encima como un campeón. Sí, vamos a ver, reflexionar antes un poco sobre el miedo en política y en la vida. Y a mí me gustaría dar una nueva visión sobre cómo se puede utilizar el miedo para que los ciudadanos se pongan más de nuestro lado. Es lo que estamos viendo directamente en estos momentos en el gobierno. El presidente del gobierno se ha dedicado durante los meses de la pandemia a meternos miedo. Durante sus comparecencias de a lo presidente, básicamente con un sentido político. Es decir, quería convertirse en el único interlocutor posible y orillar al resto. ¿De acuerdo?
Es que esto es importante porque como consultor político, ¿no es cierto que en tanto la población sea presa del miedo, se produce un fenómeno natural de adhesión al poder establecido? O sea, que favorece al gobierno el hecho de que la población esté presa del pánico.
Sí, se llama walk around the flag. ¿De acuerdo? Cuando en un periodo de guerra, sobre todo de guerra o de pandemia, el ciudadano tiende a cobijarse tras el poder. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que eso se ha producido en algunos países y en otros no tanto. Y en el nuestro no se ha producido tanto.
Es buscar un nosotros, ¿no? Que el gobierno busca un nosotros.
Sí, claro. Correcto, efectivamente.
No se puede atacar a uno mismo porque
eso
todos
es.
Somos nosotros.
Eso es. Otros le llaman el efecto del castillo, del castillo asediado. ¿De acuerdo? Cuando estás te asedian al castillo, normalmente te pones
todos a una contra el enemigo.
Efectivamente, por ahí.
Y realmente el asunto del miedo condiciona mucho desde el punto de vista social.
Por supuesto, una sociedad acojonada es conservadora y vota poder.
Fijaos qué interesante, ¿eh? Tenemos que cerrar la tertulia. Os voy a dar por turno unos segundos la palabra para que nos contéis un punto de vista sobre este curso que empieza y vuestros consejos frente a la incertidumbre y el miedo. Pablo.
Bueno, yo diría que hacer te quita de temer, ¿no? Que hagamos, que estudiemos, que trabajemos y que pensemos en ocupar nuestra mente con cosas, o sea, porque el cerebro no piensa en miedo cuando estás haciendo cosas. Entonces, ilusiónate, haz planes, dentro de que nunca se han podido hacer planes, hoy menos, pero haz planes y ponte en lo positivo. Y también un consejo un poco duro por mi parte, bueno, no es un consejo, yo estoy tratando de limitar el consumo de noticias en la medida en la que puedo. Es decir, no estés todo el día pegado a las noticias, tienes que oír mucho.
Sí, o sea, pegados a las redes sociales, sí, y cada minuto, cada contagio, irlo contabilizando en un cuadro y cada muerte en un cuadro porque te trastornas.
Exactamente, conéctate un poco, pero intenta hacer un pelín de dieta, ¿no?
Gaona.
Yo, miedo en absoluto, para nada hay que tener miedo, lo que tienes es precaución y ser totalmente realista con las cifras y poner los medios suficientes antes de empezar a sufrir el miedo para que evidentemente no caigamos en el desastre, porque quizá el doctor Cavadas después de todo tenía razón.
César Calderón.
Es cabezón como él solo, ¿eh?
Cabezón no. Estamos en la misma situación que en marzo. Sí, o podemos llegar a empeorarla.
Eso no te digo yo.
Ese es el problema.
Estoy básicamente de acuerdo. Lo que pasa es que somos más listos que en marzo, los ciudadanos.
Sí, bueno,
ya sabemos lo que hay y por dónde pasa. Yo creo que efectivamente el miedo hay que desterrarlo, no la prudencia y la precaución. Y para poder desterrar el miedo hace falta información. Mucha información.
Pues aquí os la daremos en la medida de lo posible. Muy bienvenidos los chicos, César, Pablo, José Miguel. Nos vamos a las noticias y después la hora del glamour con Lomana.
La alegría siempre mía, Cristina, por haber tenido la ocasión de haberte conocido. Y me llevo una satisfacción enorme porque irradias simpatía y profesionalidad y eres una fenómeno, de verdad. Un abrazo para todos nuestros amigos.
¡Viva el party!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.